Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 2 de septiembre, Día Mundial del Café.
Bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer. Café.
Bueno, todos sabemos que el café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. Lo que a lo mejor es menos conocido es que es originario de Etiopía, concretamente de la región de Kaffa, y que actualmente se producen alrededor de 9 millones de toneladas de café al año, procedentes de 15.000 millones de cafetos repartidos por 80 países. Todo para que podamos consumir en el mundo 2.500 millones de tazas de café al día. La mayoría de los trabajadores de este país ya han acabado sus vacaciones o están a punto de hacerlo. Vuelta al trabajo de nuevo, aunque en circunstancias especiales. En unos casos esa vuelta es presencial y por lo tanto los centros de trabajo pues tienen que establecer una serie de medidas anti-COVID. ¿Cuánto les cuesta eso a las empresas? Se lo vamos a preguntar a Gerardo Cuervas, presidente de Cepyme. En otros casos se va a recurrir al teletrabajo y hay que regularlo.
Oiga, Uruguay, ¿tenemos alguna especie de plan?
Bueno, pues sí hay un plan, y el plan en este caso lo van a llevar a cabo gobierno y sindicatos, que ya tienen en marcha una ley que va a regular el trabajo desde casa. Nos lo va a contar el secretario general de UGT Madrid. Además, este miércoles, entre otras muchas cosas, nos vamos a acercar al Palacio de Liria. Os contaremos cómo funciona Bicimat Go, un servicio de Bicimat que ya está en marcha desde ayer. Marga García llegará con su cocina para gastroamantes, Pedro Martín con su buena planta y Ana Grau con libros por un tubo. Pero lo primero que hacemos esta temporada en Buenos Días Madrid es situarnos. Nieves Ortiz, viajamos al pasado. ¿Qué hay que recordar de otros 2 de septiembre?
Hace 36 años, Ana Frank era enviada al campo de concentración de Auschwitz. La pequeña alemana con ascendencia judía es mundialmente conocida por su diario íntimo, en el que dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Descubiertos en su escondite, Ana y su familia fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. Ana murió de tifus en 1945, pero su historia quedará viva para siempre con la publicación de su libro.
Clara Esteban, ¿nombres que aparecen hoy en el santoral?
Pues hoy tenemos que felicitar a las Raqueles, que es, bueno, pues tienen su nombre originariamente viene del hebreo, significa oveja, que es un nombre muy simbólico para el pueblo israelí y muy popular también entre los judíos, pero también muy popular en España porque hay 148.025 Raqueles.
Ovejas.
Ovejas, un buen rebaño en España, un nombre muy bonito además y la media de edad, ¿sí? Para hacernos una idea de cuándo este nombre se puso muy de moda, es de 36 años, añitos tienen de media las Raqueles de nuestro país. Y también es San Antolín, que es patrono de Palencia, así que bueno, pues los palencianos estarán celebrándolo. Hay muchos menos antolines en España.
Me imagino.
2.083, con una media de edad un poquito más elevada, 63 años. Y este nombre viene del latín Antonius, aunque también procede a su vez del griego. Su forma culta es Antonio y su forma más popular es Antolín. Bueno, puede significar. Te puedes quedar con el que quieras, ¿eh? Y los Antonios y Antolines se pueden quedar con el que más les guste. Flor. También el que se opone a su adversario, por aquello de anti, y digno de alabanza. Tenemos 3 significados posibles para Antonio y Antolín.
Es también el patrono de Plencia, de un municipio del País Vasco, donde yo he pasado todos los veranos de mi vida y donde la tradición hace que ese santo se baje en procesión y se cambie con los del pueblo al lado por un pellejo de vino. Tremenda la historia de San Antonín. Bueno, tiene un dicho, pero no sonoras.
No viene al caso.
Gloria Talavera, ¿a quién tenemos que felicitar este miércoles?
Mira, vamos a felicitar en primer lugar a Salma Hayek, que cumple nada más y nada menos que 54 años, y muchos de sus seguidores dicen que está más guapa ahora que cuando se la empezó a conocer protagonizando, por ejemplo, Desperado al lado de Antonio Banderas, allá por el año 1995. Abierto hasta el amanecer, Frida, Bandida son algunas de las películas más famosas de Salma, pero en los últimos años ha dejado la interpretación a un lado y está más centrada en su labor de productora cinematográfica. Eso sí, está pendiente de estrenarse una de las películas en la que ella aparece, se llama The Eternals, gira en torno al universo de Marvel, y en las últimas horas, te tengo que contar, Eli, que ha revolucionado las redes porque ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía con un bañador negro y un pareo transparente en la que muestra una espectacular figura. Lleva más de 2 millones de me gusta y cerca de 13.000 comentarios. Así que fíjate si tiene repercusión también su cumpleaños. Y otro actor, en este caso Keanu Reeves, celebra hoy en Berlín sus 56 años en medio de una grabación, la de Matrix 4. El rodaje se tuvo que interrumpir en marzo por la pandemia. Hace unos días se ha vuelto a retomar, pero para el estreno hay que esperar al menos 2 años. Y cosas que quizás no se sepan del actor: tuvo un pasado rockero, fue hasta telonero de Bon Jovi. En 2010, una imagen suya comiendo un sándwich solo y aparentemente triste en un banco de Nueva York se viralizó hasta el punto de que ese día, el 15 de junio, se celebra en la red el Día Internacional de Animar a Keanu. Así que vete apuntando para tus días internacionales. Más cosas curiosas. En Twitter existe una cuenta llamada Keanu Haciendo Cosas, en las que se comparten imágenes del actor, por ejemplo, bebiendo una cerveza. Y voy a copiar un poquito a Clara. Su nombre en hawaiano significa brisa fresca de las montañas, como la que hacía esta mañana en la Sierra Madrileña.
Más o menos. Unidad móvil, Jesús Clemente, ¿dónde estás y hacia dónde vas?
¿Qué tal, Eli? Pues sí, vamos en la unidad móvil camino de una de las estaciones de Bicimad. Hoy vamos a cambiar las 4 ruedas de nuestro coche por las 2 de este servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en Madrid, porque además tiene novedades. Bicimad ahora se le añade la coletilla GO, que quiere decir ni más ni menos que ya no hace falta estacionar y dejar la bicicleta en el mismo sitio donde la cogemos o en una estación oficial, sino que podemos dejarlo pues prácticamente en cualquier sitio. Así que conoceremos la comodidad que entraña esto y también otras novedades de las casi 500 bicicletas eléctricas nuevas llamadas a ampliar la red de transporte por bicicleta de Madrid.
Sergio Martín Romo, necesitamos animar a los oyentes para que participen en su ratito. ¿Qué les vamos a pedir hoy?
Mira, les vamos a pedir, Eli, que nos cuenten, que compartan con nosotros lo más cutre que han visto o han vivido en una celebración. Una boda, un bautizo, comuniones, cumpleaños. Nos sirve decoración, invitaciones, regalos, cualquier cosa que consideréis cutre en ese tipo de eventos. Como siempre, nuestro WhatsApp ya recibiendo mensajes, 628-091-117, 628-091-117.
Luego Sergio nos cuenta el por qué preguntamos esto hoy. Carlos Honorato, ¿ya está colgada la encuesta de hoy en nuestra cuenta de Twitter?
Por supuesto, ya está colgada y ya tiene actividad. Me voy a anotar, nota mental, cosas cutres de una boda. En la mía me dieron un sobre sin nada dentro.
Muy bien.
Bueno, pero en fin.
¿Lo tendrás enmarcado o algo?
Sí, por supuesto. Además, bien, que sé quién me lo dio. La pregunta de Twitter tiene que ver con esto.
¿Ah,
fíjate?
¿Sí?
Claro. Porque yo debería decir el nombre de esa persona.
Pues hombre, no sé.
No. Porque tengo que respetar su confidencialidad, ¿no? Claro,
bueno,
normal.
No sé. Sí,
todo el mundo tiene derecho a que sus datos no se hagan públicos.
Como que no lo habrás cascado tú por ahí.
Un rata. Que me dio el sobre vacío, por favor. Es que, bueno, hoy vamos a preguntar, ¿crees que deberíamos conocer la identidad de las personas que están en nuestro entorno y que, por ejemplo, dan positivo al COVID, aunque no hayamos tenido contacto con ellos, o en teoría no hayamos tenido contacto con ellos?
¿Qué pasa? ¿Que ahora no se conocen?
No se conocen. Cuando una empresa, por ejemplo, da la información de que hay un positivo en la empresa, no se dan nombres. No se conoce quién es.
Se dice, hay alguien del departamento
de
recursos humanos
que ha dado positivo, tal, hemos tomado todas las medidas. Entonces, hay personas que creen que tienen derecho a saber qué persona es la que ha dado el positivo. Pero claro, eso se topa con las leyes. Y es que las leyes dicen que hay que mantener la confidencialidad de sus datos de salud y que nadie pueda acceder a ellos sin su autorización. Por eso nosotros preguntamos si a lo mejor habría que cambiar la ley o habría que cambiar los usos y si deberíamos conocer la identidad de las personas de nuestro entorno que dan positivo aunque no hayamos tenido contacto con ellos. Esa es nuestra pregunta de hoy.
Perfecto, ahí está colgada. Entráis en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y la preguntita de Carlos, más sí o no.
Ya está.
Se pulsa una de las dos.
Y listo.
Y nos ya, hacéis felices.
Y ya diremos, iremos diciendo durante el programa cómo va la votación.
Perfecto, pues ahí.
Y el del sobre, que a lo mejor lo digo al final.
Que sabe dónde vive.
Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Sellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo.
Es una buena manera de empezar la mañana con la música de Carlos Vives. Es su último trabajo, lo publicó hace apenas un par de semanas y es número uno, desde luego, en su país y en otras muchas listas de éxito. Se llama Cumbiana.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
La COVID está trastornando nuestras vidas en todos los sentidos. Por ejemplo, para quienes tienen una empresa pequeña o mediana, esta pandemia, además de costarles clientes, les está generando muchos gastos para poner en marcha todas las medidas sanitarias en los puestos de trabajo. CEPYME, es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, ha puesto sobre todo su foco de atención en esta cuestión. Nos acompaña ya Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPYME. Señor Cuerva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, muchas veces no tenemos en cuenta esto los que no tenemos empresa, que es que no solamente están ustedes perdiendo clientela, están perdiendo pedidos, están disminuyendo su ritmo de trabajo por las circunstancias, sino que además les está costando dinero. En estos momentos, una pequeña o mediana empresa, ¿cuánto puede gastarse de media por trabajador en todas estas medidas?
Bueno, realmente, como decía, es así. Es otra piedrecita más en la mochila. Está claro que el coste no es como el que pudiéramos tener en distintos créditos, en el tributo, etcétera, pero al final depende mucho del número de trabajadores que tenga y depende mucho si tiene atención al público o no la tiene. Pero para un pequeño comercio, por ejemplo, de 5 trabajadores, el coste asociado pasa del poner solo pantallas, dispensadores, geles, supera los 3.000, cerca de los 4.000 euros, pero luego tiene un coste recurrente mensual, y ese también hay que tenerlo en cuenta. Son pequeñas empresas que, por ejemplo, un coste desorbitado son las PCR,
yeah,
que creemos que es necesario hacerlo a nuestros trabajadores.
Claro, PCRs que en estos momentos no están subvencionadas de alguna manera, se lo pregunto porque me llama mucho la atención.
Pues no, ahora mismo no están subvencionadas, pero sí es cierto que la concienciación del empresario es que es una buena herramienta, pero una herramienta que si la haces tan solo una vez, pues tampoco tiene mucha eficiencia. Yo creo que hay que hacerla periódicamente y el coste, estamos barajando un coste de por cada trabajador de unos 180 euros. Al final, en cualquier pequeñita empresa es un coste recurrente que creemos que es de una herramienta de salud pública, es una herramienta para mejorar la salud pública, por tanto, debiera estar sufragada por ella.
Claro, por otro lado, si no se hacen esas PCRs de manera sistemática, hay que atenerse a un protocolo, que en estos momentos lo que dice es, si hay una persona que está infectada, que da positivo en una prueba de COVID, todos los que han estado en contacto con esa persona tienen que aislarse. Esto en una pequeña empresa es una ruina.
Claro, en una pequeña empresa, cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, el volumen, el pequeñito, el de 4, 5, 6 trabajadores, al final tiene que cerrar su negocio. Esa cuarentena, ese periodo de cuarentena de todos los trabajadores que han estado en contacto, ¿qué significa? En un pequeño comercio, en un pequeño restaurante, en un pequeño taller, porque tienen que cerrar el negocio. Y realmente son palabras mayores. La empresa lo está pasando muy mal, necesitamos un plan de choque para la pequeñita y, por supuesto, estos sobrecostes añadidos creo que de alguna manera deberían estar sufragados por el Estado.
Hoy uno de los temas que vamos a tratar en el Buenos Días Madrid, dentro de un ratito con el secretario general de UGT Madrid, es el tema del teletrabajo y de esa ley que están preparando entre gobierno y sindicatos para regular esta forma de trabajo a distancia desde casa. Pero todo parece indicar, señor Cuerva, que las empresas van a tener que asumir una serie de costes, como puede ser la línea telefónica del trabajador, en fin, el ordenador que necesite, la cuota de electricidad correspondiente a las horas de trabajo, todo eso lo van a tener que asumir ustedes.
Bueno, yo ya digo que la empresa ha estado asumiendo en este periodo de ese confinamiento que hemos tenido, hemos invertido mucho dinero en equipo, en cambios de turno, en adaptaciones en nuestras oficinas, y realmente yo creo que habría que buscar una ley justa, porque cargar todo otra vez más a la empresa supondrá porque no haya una implementación real de una medida que puede ser efectiva en estos momentos, que es el teletrabajo. Por tanto, esa ley tiene que ser equitativa para tanto para el trabajador como para la empresa, porque al final, si volvemos a cargar al mundo de la empresa, pues desgraciadamente una herramienta que puede ser el teletrabajo buena en estos momentos, pues dejará de ser efectiva.
Hemos dicho muchas veces en este programa, yo creo que ya está en la mente de todos, que este país es un país de pequeñas y medianas empresas, que gran parte de la economía se sustenta en ustedes, en esos emprendedores que abren un bar, que tienen un local, que tienen una tiendecita, que tienen una pequeña empresa con muy poquitos trabajadores. ¿Cómo les está golpeando la crisis en estos momentos? Si hablamos en número de empresas que han tenido que cerrar o que por lo menos están en ese impasse de no saber muy bien qué hacer, si continuar adelante o terminar echando la persiana.
Pues quizá son cientos de miles las empresas que desgraciadamente se están quedando en el camino. En la hostelería, en el comercio, se habla de un 20, un 30% de las empresas que no volverán a levantar la persiana. Y eso es una lacra para la sociedad. Si queremos generar empleo, si queremos tener una sociedad que avance, la empresa tiene que funcionar, porque el empleo tiene que crearse. Y como bien dice, en España, el 99,8% de las empresas son pymes. Por tanto, ayudar a la empresa es ayudar al empleo y a ella ayudar a la sociedad. Y yo creo que es el momento, de verdad, de que no nos preguntemos en otoño o en invierno si el gobierno ha hecho todo lo que se podía o no. Es el momento de echar la carne en el asador y ese plan de choque real, con medidas reales para salvar a ese tejido productivo. Porque si no, como decía, esta sociedad no avanzará.
Otoño va a ser también la época en la que habrá que decidir si hay o no nuevos presupuestos generales del Estado. ¿Tiene usted esperanza en ello, en que todo salga adelante, o no lo ve usted muy claro?
Bueno, cada uno tiene su función y aquí la clase política también tiene una responsabilidad y una función. Creo que un país sin presupuesto pues mucho más difícil de seguir funcionando. Pero yo sí puedo aprovechar este momento que me da para pedir que los presupuestos que se puedan aprobar, que se puedan generar, se ponga a la empresa en el centro, de muchas partidas, porque poner a la empresa, lo digo de verdad, lo digo con el corazón, lo digo porque lo siento, poner a la empresa en el centro es poner a la sociedad y es poner al empleo, y eso España lo necesita.
Muy bien, pues don Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha sido un placer, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte. Habrá que seguir hablando de todo esto, ¿eh?
A su disposición siempre, muchísimas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio. Donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día.
Una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tú de qué vas y de dónde vienes? Mi bicicleta me la devuelves. Tú te la llevaste, Miguel. ¿Dónde la tienes? Quisiera saber, Miguel. ¿A qué se debe que al volver la cara atrás no estaba Miguel? ¿Dónde la dejé? No te dio por cuerpo la Miguel. Levantármela. Yo la amarré. Yo la zara, yo amarré mi bicicleta.
La red de transporte de bicicletas de Madrid sigue creciendo y no solo en cantidad, sino en tipología. Así, los últimos vehículos en incorporarse a la red son 454 bicicletas eléctricas sin base fija, que es lo que le diferencia de las tradicionales de Bicimad, que solo pueden utilizarse desde y hasta una estación oficial. Bueno, hablamos de las Bicimad Go, el nuevo proyecto de movilidad compartida para circular por la ciudad de manera sostenible y sin preocuparse, que esto es muy importante, de buscar aparcamiento. Probando una de estas bicicletas está Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Desde una de las más de 200 estaciones de Bicimad, ya sabéis, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas que pone a disposición la empresa municipal de transporte de Madrid, el ayuntamiento, para todos los madrileños. ¿Y por qué hemos venido a una de estas estaciones? No queremos deshacernos de nuestra unidad móvil, que la queremos mucho y que Pedro me mataría si la dejamos colgada. Pero sí, es un buen recurso para cuando queremos llegar ahí al pie de la noticia. Pues ya tenemos bici eléctrica y dirás tú, pero si esto ya existía, Jesús, ya, pero no existía con la coletilla de Go, era solo el Bicimad tradicional. Vamos a ver qué significa la coletilla de Go y para ello vamos a preguntar a Carlos Mateo, director de servicios de movilidad de la empresa municipal de transporte de Madrid. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bicimad, todos estamos familiarizados con el concepto. Vienes a través de tu móvil, de la aplicación, alquilas la bicicleta y ya marchas por Madrid. Pero hay una diferencia con Bicimad Go, ¿cuál es?
Bien, Bicimad Go es el nuevo servicio que EMT ha puesto a disposición de los ciudadanos de Madrid, el cual complementa el servicio que estábamos ya dando con Bicimad, con el Bicimad tradicional que todos conocemos. Bicimad Go lo que aporta a la movilidad ciclista es que puedes dejar la bicicleta en cualquier sitio habilitado para poder aparcar en cualquier vial de Madrid, no necesariamente en una estación de Bicimat. Con este servicio lo que vamos a hacer es complementar la red tradicional de Bicimat, de tal forma que aportamos una solución puerta a puerta que la red estructural de Bicimat tradicional no tenía.
Hay que insistir en esto, Carlos, porque dices, se puede ahora dejar la bicicleta en algún lugar habilitado para ello, de acuerdo a las normas viales, es decir, no podemos llegar, como bien has dicho, de puerta a puerta a la puerta de nuestra casa y soltarlo en cualquier sitio. Hay que ser un poco respetuosos.
Efectivamente, hay que tener muy claro dónde se pueden aparcar estas bicicletas. Dentro de la aplicación de Bicimat, dentro de las condiciones de uso, podéis consultar el extracto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el cual explica perfectamente cómo se pueden aparcar estas bicicletas, con lo cual hay que tener cuidado y civismo para no tener toda una flota de bicicletas desperdigada por Madrid. Es muy importante el ser consciente de que hay que aparcarlas en los lugares donde se pueden aparcar.
Para los usuarios nuevos de Bicimat, pues ya directamente pueden comenzar con Bicimat Go. Pero Carlos, ¿qué hay de los usuarios que ya están familiarizados con el Bicimat tradicional? ¿Qué tendrían que hacer ahora?
Bueno, ahora en la nueva actualización de la aplicación de Bicimat, verán que tienen en el menú lateral dos servicios, una notificación de activación de dos servicios, Bicimat y Bicimat Go. Para darse de alta en Bicimat Go, lo único que tienen que hacer es presionar activar, les va a pedir una confirmación de número telefónico de aceptación de condiciones y a partir de ese momento ya podrán utilizar las bicicletas de Bicimat Go.
Hablamos de casi medio millar de bicicletas eléctricas nuevas, sin estación, sin base fija. Esto aumenta considerablemente la red de transportes de la capital, de Madrid, pero no se limita solo a la M30, que también es otra creencia de estas que estamos bastante equivocados, Carlos.
Exactamente. Nosotros hemos participado en el proceso de concesión de autorizaciones para operar sin base fija en Madrid y hemos obtenido un total de 454 autorizaciones. De esas 454, 254 se ubican dentro de M30 y 200 para el exterior de la M30. A través de esta autorización, nosotros distribuiremos las bicicletas en el sentido que nos dan estas autorizaciones, por lo cual Bicimat Go va a estar presente a lo largo del término municipal de Madrid, no solo dentro de la cobertura actual de Bicimat.
Y lo de desplazarse por todo el término municipal no es broma ninguna, Eli, porque hablamos, Carlos, dependiendo del grado de asistencia de la bicicleta y también de otros factores, pero ¿de cuánta autonomía?
Bueno, la autonomía de la bicicleta depende mucho del uso que se haga de ella. La autonomía estándar que marcan estas bicicletas está entre 40 y 50 kilómetros. También depende del nivel de asistencia. Cuanto menor asistencia le des, más autonomía va a tener, y cuanto mayor, menos. También el tipo de recorrido puede influir, pero el estándar de bicicleta, la especificación de esta bicicleta, está entre 40 y 50 kilómetros.
Y todo ello por menos de 20 céntimos por minuto y además bajando. ¿Por qué?
Exactamente. Hay que entender Bicimat Go como un complemento a Bicimat. O sea, las tarifas de Bicimat Go están enmarcadas en el mercado del sharing tradicional que hay en Madrid. Bicimat tradicional está pensado para formar para formar parte de una manera estructural de la red de transportes de Madrid. Y Bicimat Go lo que hace es complementar esas posibilidades que tiene el usuario con unos traslados puerta a puerta. La tarifa de Bicimat Go, la tarifa general, es de 19 céntimos por minuto, que, como digo, está enmarcada en los sistemas de patinetes, de otros sistemas de bicicleta compartida, los car sharing, pero lo que se va a primar tiene unos descuentos por utilización. Si finalizas tu viaje en una estación de Bicimat, el coste de tu viaje se te va a reducir en un 50%, que es muy importante. Además, para los usuarios de Bicimat, para los abonados de Bicimat, tanto ocasionales como abonados anuales, el uso de Bicimat Go en el sentido habitual de Bicimat, es decir, de estación a estación sin paradas intermedias, costará lo mismo que cualquier otra bicicleta de Bicimat. Esto quiere decir que Bicimat Go no solo está aportando una nueva solución de movilidad, sino que está mejorando la disponibilidad de bicicletas en el sistema tradicional.
Y con esta nueva solución, Carlos, si terminamos, bicicletas, motos, coches para desplazarse por Madrid, ¿es más fácil que nunca?
Por supuesto. La movilidad en Madrid se tiene que estructurar alrededor del transporte público y complementar con estos sistemas de sharing que son absolutamente necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad.
Pues Carlos Mateo, director de Servicios de Movilidad de la AMT, muchísimas gracias por explicarnos qué da de sí este nuevo servicio o este añadido al servicio que ya existía, como es BiciMadGo, y que sepas que flaco favor nos has hecho, Carlos, porque ya donde salte la noticia ya no vamos a tener excusa, ya vamos a poder llegar. Eli, si no es por las cuatro ruedas, por las dos ruedas de alguno de las bicicletas tradicionales, e incluso ahora Go, que añade, recordemos, ese valor añadido de servicio de puerta a puerta para moverse más y mejor que nunca por Madrid.
Pues está claro, compañero, que las bicicletas no solo son para el verano.
Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía en toda la ciudad.
Me quedo mirando otro atardecer. Y todos tenemos asuntos pendientes, pero en realidad no son tan importantes.
Muy buenos días, soy Raiden y deseo una temporada llena de éxitos a Buenos Días Madrid, presentado por Eli del Valle. Se me cuiden, por favor.
Pues ya está movidita en nuestra encuesta de Twitter,
madre
Carlos.
Madre mía, estoy aquí actualizando, que están volviéndose locos. Hemos preguntado hoy, ¿crees que deberíamos conocer la identidad de las personas de nuestro entorno que dan, por ejemplo, positivo en COVID, aunque no hayamos tenido contacto con ellos?
Uh-huh.
Porque, bueno, quién sabe.
En teoría, además.
En teoría.
A lo mejor hay gente que tiene contacto y no quiere...
No sé, nosotros trabajamos aquí en una primera planta, pero puede haber gente en la tercera planta que en teoría no tenemos contacto, pero...
Pero oye, hay ascensores, hay escaleras, hay una cafetería en común.
Por eso digo. Hemos dejado bien claro que las personas tienen derecho a que se respete sus datos confidenciales, eso lo hemos dejado claro.
Sí.
Estamos hablando de una posibilidad, de una pregunta, de que si crees que es justo. Es más una pregunta moral que incluso, yo diría, que legal, ¿no?
Sí, efectivamente. Hombre, yo creo que mientras no te toque estamos todos más tranquilos sabiendo quién puede estar dando o ha dado positivo en el tema COVID.
Pues ya digo que esto se está moviendo mucho. Hemos empezado con un 40% al sí, 60% al no. Ha empatado 50-50 y ahora estoy actualizando y está al 44% al sí, que sí, deberíamos conocer la identidad, y el 56% no. Va a haber batalla hoy, ¿eh?
Va a haber batalla, sí. Yo creo que sí. Hay que recordar que actualmente en las empresas no se da el nombre. Simplemente se dice, se manda un comunicado cuando hay un positivo. Se manda un comunicado al resto de los trabajadores diciendo, ha habido un trabajador del departamento de X que ha dado positivo.
Correcto.
Pero claro, ahí te dejan.
Sí.
Y yo cómo sé
quién
si es esa persona de ese departamento con quien me he cruzado, con quien, yo qué sé, he compartido el ascensor.
No, ha pasado con la selección española, que ahora mismo está en la concentración de Las Rozas. Ha habido un caso de alguien que era positivo con dudas, no sé qué. Y entonces, ¿sabes cómo lo supieron?
No.
El que no estaba en el entrenamiento.
Ah, bueno, claro. Es que luego esa otra. En el departamento de turno se sabe cuando dices, ¿dónde está fulanito, fulanita?
No está.
No ha venido. No. Está en su casa. Bueno, pues todo el mundo sospecha. ¿Hay que seguir manteniendo ese anonimato?
Pues eso preguntamos.
¿O creéis que sí se debe saber la persona con nombres y apellidos? No para nada, no para estigmatizarla.
No, ni mucho menos.
Oye, uno no tiene la culpa de
en ningún caso
de tener el virus. Pero, ¿conviene o no conviene saberlo?
Pues arroba buenos días OM
ahí
en
está.
Twitter.
Perfecto. Bueno, pues ahí sigue la encuesta y ahí va a seguir hasta la 1:15 de la tarde. O sea que...
Da tiempo
de sobra. Lo seguiremos recordando a lo largo del programa. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out.
Y por desgracia, esto es el pan nuestro de cada día. Seguimos teniendo que hablar de la COVID y de sus consecuencias. Estamos en un momento delicado. Hay muchos casos, hay mucho contagio, hay contagio comunitario. Es verdad que la pandemia en estos momentos no es equiparable a lo que pasaba, por ejemplo, en el mes de marzo, porque, entre otras cosas, hay muchos casos que se conocen ahora porque hay más pruebas. Hay muchos casos que no tienen ningún tipo de síntoma, los llamados asintomáticos, y es verdad que la gravedad del virus parece que se va atenuando, pero hay que tomar todo tipo de medidas. Por eso la Comunidad de Madrid va a reabrir un hotel en Las Tablas para personas sin hogar que sí estén dando positivo en coronavirus. Estas personas van a ser derivadas desde los servicios sociales municipales. Para hablar de esta cuestión nos acompaña ya Gema Gallardo, que es directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Señora Gallardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un hotel que ya estuvo abierto en los peores momentos de esta crisis, ¿no?
Sí, así es. Es un hotel que está en el distrito de Las Tablas, en el municipio de Madrid, y lo tuvimos que abrir en la época del estado de alarma. Lo abrimos sobre el mes de abril, a principios del mes de abril, con el mismo perfil y con las mismas necesidades que vamos a atender ahora. O sea, tiene el mismo objetivo y cubre las mismas necesidades sociales y sanitarias. Pero, como tú bien decías en la introducción, es verdad que el contexto ahora es completamente diferente y contamos con pruebas que también facilitan bastante el trabajo en relación a la etapa del estado de alarma, ¿no?
¿De cuántas plazas estamos hablando?
El hotel tiene en su capacidad máxima son 120 plazas. El hotel en la anterior ocasión se abrió para atender no solamente a personas solas, que es el perfil más habitual de las personas que son atendidas en la red de atención a personas sin hogar, sino que también estuvimos atendiendo a familias. Y el hotel cumple un claro objetivo de atender a aquellas familias que tienen dificultades o aquellas personas que tienen dificultades para poder hacer un confinamiento en una vivienda como podemos tener la mayor parte de la población, ¿no? Pues, uh-huh. Por ejemplo, yo, si en mi caso, si a mí me hicieran una PCR y diera positivo, yo podría hacer el confinamiento en mi casa sin ningún problema. El hotel está pensado precisamente para esas personas y para esas familias que tienen dificultades, por diferentes motivos, para poder hacer el confinamiento en su lugar de residencia, ya sea un centro residencial para personas sin hogar o ya sea que es una familia que... puede estar... ¿Sí? ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, vale, vale. eso, o sea, una familia que por el tipo de vivienda que tiene, pues no puede hacer el confinamiento en su vivienda.
Bueno, tengo entendido, señora Gallardo, que va a contar con personal sanitario. ¿Significa esto que va a ser un hotel medicalizado o no?
No, no.
¿No es lo mismo?
No es lo mismo, no. Una de las... que cuente con personal sanitario, cuenta con bastante menos personal sanitario de los que tienen los hoteles sanitarizados. Y lo necesitamos porque efectivamente las personas entran porque tienen COVID positivo, con lo cual hay que garantizar que las personas están bien atendidas mientras estén los 14 días que requiere su confinamiento. Y porque las personas, los profesionales de salud que estén en el centro van a coordinarse con el centro de atención de salud que nos corresponda y con el hospital, porque se puede dar una situación de empeoramiento clínico y activar el servicio de emergencias para que las personas ingresen, ¿no? Y porque hay que hacer tratamiento de algunas de las patologías que pueden tener asociadas, que no tienen que ver con el COVID. Por ejemplo, en el caso de las personas sin hogar, pues es habitual que tengan alguna otra patología asociada que también hay que hacer un seguimiento mientras están en el centro. Pero la sintomatología asociada al COVID, que ese es el punto clave, tiene que ser leve. Es decir, tienen que ser personas que no necesiten oxígeno, tienen que ser personas que la medicación que tomen sea todo por vía oral, con lo cual la sintomatología que va a cubrir nuestro centro, que tiene un claro componente social, tiene que ser una sintomatología leve, porque para otros tipos de situaciones sanitarias más complejas ya están los hoteles medicalizados, que son hoteles que están vinculados a la Consejería de Sanidad.
Si hablamos de personas sin hogar, claro, siempre nos encontramos con muchos problemas. El primero es que no sabemos a ciencia cierta cuántas son, porque no estar empadronadas en ningún lado, bueno, pues es siempre muy complicado saber el número de personas sin techo que tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad. Luego, claro, hablamos de personas que no tienen, como hábito acudir al médico en muchas ocasiones. Luego habrá mucho sin hogar también asintomático. ¿Cómo es el protocolo para que estas personas realmente se les haga una PCR y luego pues se tomen las medidas adecuadas en el caso de que haya que tomarlas?
Al centro de las tablas va a venir personas sin hogar por dos vías. Pueden venir por dos vías diferentes. Todas aquellas personas sin hogar que ya están residiendo en algún dispositivo de la red pública de atención a personas sin hogar, centros de acogida, mini residencias, viviendas tuteladas, o sea, ya están dentro del circuito de atención de los servicios sociales públicos y que en el propio centro donde está residiendo esta persona se le detecta el COVID positivo, se le detectan los síntomas, se le hace la PCR, da positivo y entonces no lo derivaría a nuestro hotel, con el objetivo de que la propia red que existe ya de recursos residenciales, que mucha de ella no puede aislar a una persona en una habitación, pues esa persona sale de ese centro, el centro sigue su funcionamiento habitual, está en nuestro centro de las tablas durante los 14 días y cuando vuelve a pasar su cuarentena, vuelve a su plaza en el centro. Luego están las personas que viven en calle, que son quizá las que tú te refieres y es una situación más compleja. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid tenemos servicios de emergencias sociales, que les llamamos, que son unidades móviles. Y así lo hicimos en la época del estado de alarma, ¿no? Los servicios sociales municipales de los ayuntamientos detectan a estas personas sin hogar que viven en calle, activan los servicios de emergencia nuestros, que son unidades móviles sociales, y las unidades móviles se desplazan y ya empiezan a trabajar con esa persona. Y entonces, bueno, son profesionales que saben de intervención en este tipo de situaciones y que trabajan con esa persona, la prueba, el derivarle a un centro de acompañarlo a un centro de atención, que le hagan la PCR, y si la persona es positivo, pues entonces entraría de nuevo en la red de atención que les estamos ofreciendo. O sea que son dos situaciones completamente diferentes. Es verdad que normalmente las personas sin hogar se detectan o bien a través de todos los equipos de calle que están trabajando de manera habitual, sí, con las personas que viven en calle, o a través de los servicios sociales de atención en los ayuntamientos, que también suelen conocer las personas, sobre todo en municipios más pequeños, las personas que viven en calle, la situación de esas personas, o sea que es una manera de contactar con ellos.
¿Cuándo va a estar preparado este hotel?
¿Perdona?
¿Cuándo va a estar preparado este hotel del que hablamos?
Pues nosotros esperamos que esté en funcionamiento, o si es posible, como muy tarde, hasta finales de la semana que viene. Estamos trabajando por ponerlo en marcha lo antes posible. Uh-huh. No quiero cerrarte una fecha porque todavía no tengo una fecha de apertura fija, pero sí que confiamos en que la semana que viene ya tengamos las puertas del hotel abiertas y podamos empezar a recibir a personas en el hotel.
Bueno, por supuesto, esto va a estar financiado por la comunidad, me imagino.
Sí, a través de la Consejería de Políticas Sociales. El hotel en esta ocasión estará financiado, el 100% de las plazas será con financiación nuestra, pero estamos trabajando en coordinación con la Consejería de Sanidad y también con el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid piensa que es de los que más plazas tienen y más dispositivos tienen de atención a las personas sin hogar, porque es donde está el mayor número de personas sin hogar en la Comunidad de Madrid, y tanto en la definición y en la necesidad que hemos detectado de volver a abrirlo, estamos participando de manera coordinada con la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria y con el Ayuntamiento de Madrid a través del SAMU Social.
Bueno, entonces, lo cierto,
es un trabajo conjunto.
Sí, señora Gallardo, es que esta pandemia nos ha dado la vuelta como un calcetín a todos, y hay sectores muy, muy afectados. Claro, usted lleva una consejería que es complicada en esta situación, aparte del tema de las personas sin hogar que pueden estar dando positivo o pueden estar contagiadas del coronavirus. En este momento, en su departamento, en su consejería, ¿qué es lo que más les preocupa y en qué se están ocupando ustedes más en relación a esta pandemia?
Bueno, todos sabemos que las personas mayores son el colectivo de atención prioritaria. En este caso, yo creo que estamos trabajando ya con un contexto muy diferente al que nos ocurrió en marzo, y luego también está la población inmigrante, sí, y la población en situación más vulnerable también, ¿no? Todos conocemos los datos de cómo está la situación en Madrid. Entonces, la población en situación más vulnerable es también de la que más nos preocupa, porque tienen menos apoyos, ¿no? Pues suelen tener menos red social de apoyo, menos red familiar. Entonces, nuestra mayor preocupación, pues como os comento, personas sin hogar, por supuesto, personas que están en recursos residenciales temporales, familias en situación de mayor vulnerabilidad, familias inmigrantes que también suelen tener menos red de apoyo. Entonces, estamos trabajando sobre todo en el apoyo en ese tipo de situaciones, siempre en coordinación con los centros de servicios sociales, que es la puerta de entrada a nuestro sistema público de servicios sociales.
Claro, ustedes se apoyan muchísimo en personas físicas que tienen que ir a lugares físicos, pues a controlar un poco si hay una persona mayor que vive sola, en fin, y necesita una cierta ayuda, colectivos como usted dice. Claro, en su departamento lo del teletrabajo, bueno, pues para la gente de oficina sí, pero claro, para la gente de calle lo tienen complicado. No sé si están encontrando algún tipo de dificultad en este sentido por parte de los trabajadores que tienen que salir a la calle, bien porque hayan disminuido por el número de contagios o por aislamientos que son necesarios, o porque estén necesitando más.
No he entendido bien tu pregunta. ¿Te refieres a personas a las que atendemos en la consejería que tienen que salir a trabajar?
Claro.
Bueno, es difícil que nos lleguen ese tipo de situaciones directamente a la consejería. Nos llegan sobre todo a través de los servicios sociales municipales, que son los centros de atención más directa en los barrios y en los distritos, ¿no? Sí que estamos pensando en posibilidades de apoyo. Ya lo hicimos, de todas formas, también en la época del confinamiento, ¿no? Hubo mucho apoyo directo a familias que se tenían que estaban en sus casas y que tenían una situación más vulnerable y había un apoyo más directo a través de diferentes entidades sociales o de los propios servicios sociales o a través del servicio de ayuda a domicilio. En este caso también es un servicio que nos sirve para detectar situaciones y estamos trabajando también para volver a dar ese apoyo directo en vivienda, sobre todo a través de la cobertura de necesidades básicas en aquellos casos más vulnerables que sean detectados por cualquiera de los recursos que forman parte del sistema público de servicios sociales, ¿no? También tenemos un servicio de emergencias sociales, un teléfono de atención 900, que ahora es verdad que se utiliza menos, pero que cuando lo pusimos en marcha en el estado de alarma, no sé si lo recordáis, un teléfono 900 de atención social gratuita que lo pusimos en marcha en la época de la pandemia, pues son diferentes instrumentos que hay que poner, porque además tienen que ser diferentes porque las situaciones de necesidad son muy variadas, diferentes instrumentos que nos permiten hacer una identificación rápida de necesidades y luego poder habilitar las respuestas más adecuadas a las diferentes necesidades sociales que vamos detectando.
Bueno, pues ahí está el Gobierno de la Comunidad de Madrid intentando cubrir todos los frentes, que son muchos abiertos por culpa de la COVID-19. Hoy nos hemos centrado en el de personas sin hogar, que van a tener a su disposición en muy poquito tiempo un hotel con servicio médico para todos aquellos que no tengan otras posibilidades, que tengan que estar aislados y que no tengan un techo habitual o un domicilio habitual o estén en una situación muy vulnerable. Doña Gemma Gallardo, directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias, mucha suerte y, en fin, que lo lleven ustedes bien porque hay trabajo por delante.
Muchas gracias a vosotros por atendernos y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego.
Soy Darío Facal y quiero aprovechar para mandarle un beso enorme a todo el equipo de Buenos Días Madrid y desearos un maravilloso comienzo de temporada.
Bueno, nos está yendo mal, ¿eh? Maravilloso, sí, ¿no? Podemos hablar de... Dice Juanjo Ceballos que se ha incorporado un día más tarde, se ha cogido un día más de vacaciones, esto lo tengo yo debidamente apuntado para reclamárselo en su momento, que ha sido un inicio maravilloso. Bueno, pues aquí estamos en el tercer día de esta temporada, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Ahora hacemos un poquito, ¿cómo se dice? Mutis por el foro. Dejamos los micrófonos a nuestros compañeros de los servicios informativos, nos cuentan las últimas novedades y enseguida volvemos ya con ratito de oyentes. Hoy tenemos sección de gastronomía, tenemos sección de libros, sección de plantas, en fin, muchísimas cosas que enseguida os vamos contando. No love, don't come easy.